Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Ya están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con el pensamiento, la música clásica, las recomendaciones culturales. Hola, profe, buenos días.
Muy buenos días.
Y Raquel Moreno Lizana, nuestra mujer de la filosofía. Hola, Entelequia Filosófica, buenos días.
Hola, hola, como dices tú.
Hoy la Torre de Arena, ¿de qué va?
Hoy qué bonito, se lo vamos a dedicar a nuestras vírgenes.
Tengo yo ganas.
Sí, a nuestras vírgenes, las diosas de Andalucía.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí. Será en nuestra Torre de Arena con Raquel Moreno. Oye, por indicación, insistencia y hartibilidad de él entera, y yo tengo una adivinanza para vosotros.
Venga.
Esta no es filosófica,
sí,
¿vale?
Como la, es verdad, ¿eh? La de ayer a mí...
Y ya digo, la de ayer era buenísima.
Era buenísima, era buenísima.
Esta, en cambio, es malísima.
A ver.
Me da hasta vergüenza, pero como se está poniendo muy pesado... y nosotros...
Para que Pepe diga que es mala...
Yo no...
Es verdad, ¿eh? Es verdad,
¿De quién es? ¿De quién es la...?
No espera...
Del Enteradillo.
¿El Enteradillo es David Jiménez?
No, el Enteradillo es nuestro personaje enterado.
Siempre desubicado.
Es una especie de... ¿cómo se llamaba esto? De inquisidor,
ah,
¿vale?
Corrector, que está, de todo tipo.
Pepito Grillo.
Místico, de todo.
Corrigiendo, pues el profesor ha dicho una cosa que está mal dicha. Y además con esta voz. Bueno, pues, dice, hay un niño en el colegio que se examina y saca en matemáticas un 2. En ciencia saca un 4. En historia saca un 3, en música saca un 1, y en química saca un 2,5. ¿Cuál es el rasgo de la personalidad que caracteriza a este alumno? Os dejo que penséis. Os dejo que penséis.
Hombre, yo lo primero que he pensado que no estudia, ¿no?
¿Eh? Yo... No es un vago, no es... Ya, no, os dejo que penséis,
Venga.
Y luego resolvemos. Pero esta hora, como siempre, aunque hoy con cambio de sintonía, lo que toca es escuchar la música de la palabra que trae el profesor Carmona.
Andaluces. Gentes del sur, habitantes de estas calles que cada primavera se llenan de incienso, de música, de terciopelo, de cera derretida y de memoria. Hoy vengo yo también a pregonar. Sí, a pregonar, aunque no rece, a pregonar, aunque no crea, a pregonar, aunque jamás haya pedido al cielo que altere el curso del mundo, ni haya confiado a una nube la solución de las miserias de la tierra. Porque también nosotros estamos aquí. Aquí estamos los que no esperamos milagros, porque bastante milagro nos parece ya que un ser humano sea capaz de consolar a otro. Aquí estamos los que no creemos en la resurrección de la carne, pero sí en la resurrección diaria de la dignidad, cuando alguien cae y otro lo levanta. Aquí estamos los que no aguardamos paraísos ultraterrenos, porque bastante trabajo tenemos todavía en hacer habitable este. Y vengo hoy a decirlo sin complejo, sin permiso y sin resentimiento, que también son nuestras calles estas, que también son nuestros estos cielos de abril, que también es nuestra esta emoción antigua que recorre las plazas, aunque no la nombremos con el lenguaje de la fe. Porque amamos la belleza, aunque no la adoremos. Porque entendemos el temblor de una marcha, aunque no lo llamemos plegaria. Porque sabemos lo que es un pueblo cuando se reúne, se reconoce y se representa a sí mismo, con toda la solemnidad de sus sueños, de sus nostalgias y de sus disfraces. y sí también de sus disfraces, porque no nos engañemos, hermanos de la tierra y no del incienso. Cuánto fervor de palco, cuánta devoción de escaparate, cuánta lágrima perfectamente sincronizada con la llegada del paso y perfectamente olvidada cuando toca mirar al pobre, al solo, al extranjero, al cansado, al que no tiene nadie que lo espere. Cuánta religión de reojo, cuánta piedad de foto, cuánta fe de calendario. Oh, Andalucía, tan capaz de convertir el dolor en arte, la madera en símbolo, la calle en templo y la emoción en costumbre. Y tan capaz también a veces de confundir la costumbre con la verdad, la estética con la ética y el nudo en la garganta con la altura moral. Por eso vengo hoy a pregonar otra procesión, no la del palio, sino la del pensamiento. No la del cirio, sino la de la conciencia. No la del dogma, sino la de la duda limpia. No la del cielo prometido, sino la de la justicia pendiente. Quiero pregonar la hermandad de quienes no creen y, sin embargo, respetan. La cofradía sin túnica de quienes no rezan y, sin embargo, ayudan. La procesión silenciosa de quienes no se santiguan al paso de una imagen, pero se conmueven de verdad cuando ven a un ser humano sufrir. El cortejo humilde de quienes no esperan recompensa eterna por hacer el bien, porque les basta con saber que el bien era necesario. Esos son los míos, los que no necesitan vigilancia sobrenatural para ser decentes, los que no hacen del misterio una coartada, los que no llaman voluntad divina a lo que fue cobardía humana, los que no disculpan con incienso lo que debería arreglarse con valentía, educación, justicia y compasión. A esos pregono yo. Pregono al maestro que enseña, a la médica que cura, al barrendero que limpia, a la científica que investiga, a la madre agotada que saca adelante a sus hijos, al joven que duda, piensa y no se deja arrastrar por el rebaño, al anciano que ya no cree en cielos, pero sigue dando pan, al amigo que acompaña en el duelo sin decir tonterías sobre planes divinos, a la mujer que no pide milagros, exige derechos, al hombre que no espera salvación, asume responsabilidad. Esos son nuestros pasos, esas son nuestras imágenes, esos son nuestros santos, los que no hacen prodigios, sino trabajo, los que no multiplican peces, sino que pagan impuestos, los que no convierten el agua en vino, sino la convivencia en una tarea difícil, diaria y noble. Y que nadie se escandalice, no vengo a prohibir la emoción ajena, no vengo a reírme de la tradición, no vengo a negar la belleza de lo que un pueblo ha sabido crear, vengo simplemente a recordar que la calle no pertenece a una sola metafísica, que el calendario no debe imponer una sola conciencia, que la sensibilidad de un pueblo no puede expresarse únicamente en el idioma de la creencia. También nosotros, los no creyentes, tenemos pregón, tenemos derecho a nuestra solemnidad, a nuestro temblor, a nuestra palabra pública. Tenemos derecho a decir que hay una dignidad sin altar, que hay una compasión sin catecismo, que hay una moral sin premio eterno, que hay una fraternidad que no necesita padres celestiales para saber que nadie debería pasar hambre, miedo o abandono. Y si otros levantan en anda sus imágenes, dejadnos a nosotros levantar nuestras convicciones, dejadnos sacar en procesión la razón, la piedad humana, la lucidez, la ironía, la ciencia, el saber compartido, la libertad de conciencia, el derecho a disentir, la belleza sin superstición y la bondad sin amenaza de infierno. Porque también esa es Andalucía, la que canta sí, la que llora sí, la que recuerda sí, pero también la que piensa, la que duda, la que se emancipa, la que se atreve a amar esta tierra sin atribuir sus primaveras a ningún designio sobrenatural. Así que salid, agnósticos discretos, escépticos silenciosos, ateos de esta tierra, herejes íntimos, laicos cansados de pedir perdón por existir. Salid sin cirio y sin capirote, salid con la frente alta, salid con respeto, pero sin sumisión. Salid a decir que la vida merece ser amada por sí misma, que la verdad merece ser buscada aunque incomode, que la bondad merece ser practicada aunque no la premie ningún cielo. Y que la belleza de un pueblo no está solo en lo que cree, sino también en lo que se atreve a pensar. Este es nuestro pregón, el pregón de los que no esperamos otra vida. Y quizás por eso mismo, precisamente por eso, sabemos que esta hay que vivirla con más valentía, con más decencia, con más compasión y con más verdad. He dicho.
¡Pregonero!
Pregón para los otros.
Bueno, a ver, Raquel.
Yo tengo que decir algo, no sé si le va a gustar al profesor. Creo que es el ateo más cristiano que conozco. Sí, porque, pero lo digo porque el cristianismo también está asociado a unos valores. Ama a tu prójimo, cuida al otro. y nosotros que estamos aquí tenemos la suerte de conocerle, sabemos que en el fondo, con todo lo puñetero que hay a veces, es así. Claro. Y entonces es el ateo más cristiano que conozco, y yo creo que es bueno que se dé ese pregón para que incluyamos, porque mira, yo te reconozco, yo soy de las que no tiene el don de la fe, es según la hora del día, si estoy malita, sí, claro, claro, sí, 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 yo soy, es verdad que yo depende de la hora del día, pues no tengo ese don, pero yo sé que yo llego al Martes Santo, veo el prendimiento y lloro, por la belleza, porque me recuerda a mi barrio, porque me recuerda a mi abuela, porque creo que tiene más que ver también con lo que él ha dicho, también con nosotros, no es solo para quien tenga un fervor religioso, uh-huh, y me gusta que lo haya traído.
Bueno, él lo ha expresado, sí, en su pregón, sí, que no es ajeno a, exacto, ese temblor, que no es ajeno, sí, a esa belleza y a emocionarse con todo eso, no, bueno, es ajeno, sí,
de
para
hecho,
nada.
Ana, ¿cómo viene vestido hoy el profesor,
bueno,
Carmona?
Bueno, de Domingo, sí, de Ramos, sí, pero vamos, de etiqueta, sí, sí, total, de Domingo de Ramos, sí, pero sí, que estoy de acuerdo con Raquel, que es el ateo más cristiano, sí, que conozco, sí, también. Yo creo que por eso ha hecho ese pregón, para afianzarse.
Es más cristiano que muchos cristianos. Diría yo, sí.
Bueno,
sí,
porque además tiene...
Con muchos practicantes, él es más, sí, cristiano, sí, mucho practicante.
Tiene el conocimiento, o sea, sí, hay mucho cristiano, devoto, católico y practicante, que no tiene el conocimiento de la historia que tiene el profesor Carmona, ¿no?
Sí.
Yo entonces, creo que bueno, está bien. Yo solo tengo alguna pregunta. Porque cuando dice, dejadnos sacar en procesión la razón, la piedad humana, ¿da usted por sentado que es que no le dejan?
Hombre, para mí, sinceramente, todo esto es superstición. Entonces, sí, cuando lo que sale a la calle es religiosidad popular que no está fundamentada...
Pero yo no estoy preguntando eso.
En la manera...
Yo no estoy preguntando eso.
La razón... Y otras visiones de la realidad que no sean puramente supersticiosas, sí que me parece, bueno,
pero tiene cabida totalmente, que, o sea, no, que, nadie está, nadie le dice a usted que no salga con ese pensamiento.
Lo que usted llama superstición para mí es fe, pero yo no he preguntado eso, he preguntado, usted reclama aquí el derecho a sacar en procesión la razón, la piedad humana, la lucidez y todo eso, que a mí me parece impoluto, pero es que piensa usted que no le dejan.
Bueno, esta semana estamos atosigados, ¿no? por otro... O sea, que bueno...
Convengamos que esta semana adquiere cierto... Son claro, siete días, sí, nada más, sí, de 365, sí, 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 ¿no? Sí, sí.
Hay... Y que él va a disfrutar.
Directamente. Yo voy a dirigir en tres triduos, en un triduo con tres misas.
Encima, o sea, a disfrutar y a participar activamente.
Activamente, sí.
Mira,
sí,
a mí
sí,
me
sí.
ha recordado la anécdota, supongo que el profesor la conoce, de Voltaire, que era un declarado ateo y racionalista de la Ilustración, que vio una procesión esto por Francia y se quitó el sombrero cuando pasaba un Cristo. Y entonces uno al lado le dijo... Pero, ¿tú qué haces? Tú no eres el ateo aquí. Y además, un ateo muy, muy declarado, muy revolucionario. Y dijo, Cristo y yo no nos hablamos, pero nos saludamos.
Yo creo que ha sido más que profesor, ha sido más figura de pregón. Sí. Una manera de...
No, sí, está muy bien. Además, muy bien dicho. Y tiene mucha razón en muchas cosas. Era simplemente preguntar eso. Como cuando dice... esta también es Andalucía, subrayo de lo que ha dicho, la que canta, sí, la que llora, sí, la que recuerda, sí, pero también la que piensa.
Eso.
Pero los demás también piensan, ¿no?
Sí, Andalucía piensa, claro, sí, sí. Claro. Por eso que también es la que piensa.
Era la duda, era la duda. Sí. Nada más, nada más.
Y hay grandes religiosos pensadores, ¿eh?
Y por suerte, para esa procesión que usted pide, esa procesión se puede sacar todos los días. Uh-huh.
Sí, hombre, eso,
claro,
eso.
Y sino que la organice,
pero que no se anule, que no se anule por un pensamiento mágico, ¿no?
Bueno, pero que nadie la anula.
Bueno, si se le da mucho peso a lo mágico en contra de lo racional, porque hombre, yo creo que
se le da sin
hay muchas
sin
cosas
ser excluyentes,
en la religiosidad popular que no soportan la la honestidad intelectual, o sea, mucha gente se planteará, ¿yo por qué estoy aquí? O sea, es que vemos en Semana Santa cosas que son muy contradictorias, ¿no? Gente que actúa de manera contraria, o sea, la gente está ahí esperando que pase un Cristo y pasa alguien a su lado y le grita y le oiga, no pase por aquí, que aquí estamos aquí desde las 3 de la tarde. Y dice, de verdad, el espíritu cristiano, o sea, que...
No, pero esto, bueno, eso que tiene tiene usted razón, que pasa, pero eso no forma parte de la religiosidad popular.
Está de la educación.
Bueno, oye, está muy bien, pero pasa el tiempo. 12 y 18, enseguida la Torre de Arena con Raquel Moreno.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. También puedes vivir la Semana Santa de Andalucía con Alexa, el asistente virtual controlado por voz de Amazon.
Reproduciendo Canal Sur Radio.
Esta es la interpretación que hemos escuchado de la agrupación que va delante de la...
Sí, la Escolanía.
Colonia de...
Anunciadora.
Exactamente.
En casa, en el trabajo, toda la Semana Santa de Andalucía a tu alcance, en internet, con Canal Sur Radio. ¿Verdad, Alexa?
Lo tengo claro. Canal Sur Radio.
Tu Semana Santa con Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Torre de Arana.
Torre de Arena, por supuesto, dedicada a la primavera andaluza. Hoy con sí. Raquel Moreno.
Sí, hoy vamos a dar un girito también, mira, en la línea de lo que dice el profe, esto le va a gustar. La Semana Santa en realidad tiene mucho de pagano. Y lo vamos a ver nosotros en nuestra Torre de Arena. Pero lo vamos a ver porque mirando los sonidos. Porque normalmente yo, mirando las escaletas de otros años, digo, siempre hablamos en este día de la saeta. Y es verdad que la saeta es uno de los grandes sonidos de la Semana Santa. Ese sonido gitano, árabe y gregoriano que une todas nuestras culturas. Pero hay más sonidos en la Semana Santa. Y hay un sonido que recuerda a esa primavera que renace. Porque en el fondo, el origen de la Semana Santa era la fiesta de la primavera. Esa primavera llena de flores como una figura materna que da vida, que está simbolizada, como no, a través de nuestras vírgenes. Y ese sonido que sabemos está relacionado con la Virgen es este. Y sabemos que viene la Virgen y no el Cristo, ¿verdad? Todos aquí sabemos.
Ah, yo no, ¿es porque se distingue?
Pues se distingue primero por la aparición de la flauta y porque los sonidos son más suaves, los sonidos son más calmados. En el Cristo prima más, por ejemplo, las trompetas, es un sonido más, como más agresivo, más fuerte, como una especie de guerra. Pero en la Virgen vemos que suenan estas flautas de fondo, vemos, imaginemos ese palio moviéndose con más suavidad también, porque claro, mover un palio también necesita más suavidad, es un paso más delicado. Y entonces vemos que ese sonido es más primaveral, es más alegre. Incluso tengamos en cuenta algo, la escena de la Virgen es dolorosa. Es una madre que va llorando detrás de su hijo. Uh-huh. Pero esto no suena a ese dolor. Esto suena a primavera. Uh-huh. Esto suena a alegría. Viene rodeada de flores. ¿Esto por qué pasa? Pues vámonos al origen de nuestra Semana Santa. Las primeras procesiones en Andalucía no son del cristianismo. Nos tenemos que ir a épocas más antiguas, incluso Fenicia, donde adorábamos una diosa que era la diosa Istar, que era la diosa de la fertilidad y de la primavera. Esa diosa, voy a dar pistas y todo lo vamos a relacionar solo, tenía una luna bajo sus pies. ¿Qué tienen todos los pasos de palio con la Virgen? Una luna bajo sus pies. Uh-huh. Tenía también el cielo estrellado sobre su cabeza. ¿Qué tienen nuestras vírgenes? Pues una corona con el cielo estrellado y además con esas estrellas. Incluso en el manto vemos esas estrellas. Todas estas simbologías son paganas. En realidad, nos vamos a vírgenes de otros lugares y no vemos esta simbología. No todas las vírgenes en todos los sitios del mundo tienen esas coronas, dicen las vírgenes andaluzas, hay gente que dice que son exageradas. Y es porque están haciéndose eco de esa antigua diosa de la primavera. Y nosotros sacábamos esa diosa de la primavera, pero claro, no lo sacábamos con bandas como ahora, lo sacábamos con el único instrumento que teníamos, que era la flauta, flauta que solo está presente en la banda de la Virgen, no suele estar en la banda del Cristo, rodeada de flores y con cánticos de la gente. Y entonces yo me he preguntado, cuando vemos los sonidos de la Semana Santa, la saeta suele tener una, te da una sensación más relacionada con el Cristo, esa sobriedad. Pero siguen acompañándonos esos cánticos a la Virgen, pues nos siguen acompañando, todavía podemos ver en muchas calles sonidos como este. Bueno, estamos escuchando el Ave María y además en San Fernando, tengo que decir que esto es muy típico en algunas calles de San Fernando, cantarle directamente en grupo a la Virgen, empieza la banda y la gente acompaña. Esto no lo vamos a ver ante un Cristo. Cristo es una cosa más sobria. Cuando lo vemos nos emocionamos de otra manera. Esa recepción comunal de la gente que se suma a cantarle a la Virgen es un eco de lo que hacíamos con nuestras antiguas diosas. Nosotros nos atrevemos con esa cercanía a la Virgen, porque la Virgen es una figura mucho más cercana. Y entonces ese mundo cristiano se ha empapado de ese origen pagano que teníamos nosotros. Y entonces poco a poco se populariza nuestra fiesta, tanto que hemos hecho con las vírgenes lo que hicimos con las diosas antiguas, crearles sus propios himnos. Sí, yo no puedo con esto. Mira, yo soy de las que como suena, y además he tenido oportunidad, yo busco esos himnos y esa gente cantándole a la Virgen. Y yo suelo ser de las que lloramos cotendido con estas cosas. Porque
esto se le canta a la Macarena.
A la Macarena, sí. Y además esto que estás escuchando no es la banda, ¿eh? Yo cuando ves la imagen invito a la gente a que quien pueda se acerque a ver la Virgen de la Macarena y quien no, porque busque el vídeo. Y es la gente lo que estamos escuchando. Es una plaza llena, un barrio uniéndose para cantarle a su diosa. Una diosa que ya no simboliza solo la madre de Dios o, un, o una teoría religiosa. Es la unión de un barrio. En este caso estamos escuchando el barrio de la Macarena unido a una. No aparece ninguna persona rompiendo esta magia, y es que todo el mundo se une sin duda a cantarle a esa diosa que simboliza algo más, simboliza los barrios que representan.
Es el coro de Julio Pardo.
Sí.
Cantan en Semana Santa.
Sí, el coro de Julio Pardo, fijémonos si somos paganos, que aquí se mezclan todas las fiestas si hace falta, porque he dicho, simbolizan nuestros barrios. ¿Qué está pasando aquí? Es el coro de Julio Pardo en la calle Ancha de un lunes santo con la Virgen del Patrocinio en Cádiz, que es la Virgen del Prendimiento. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que claro, está nombrando la Alameda, está describiendo el barrio por el que va a salir esa Virgen. Y vemos que entonces no se le está cantando solo a la Virgen, se le está cantando al barrio y le canta cualquiera, también un coro de carnaval. Y además se da otra casualidad, que cuando le están cantando se les escapa que le cantan a la Virgen del Carmen. Es la Virgen del Patrocinio, pero no importa, se nombra la Virgen del Carmen, ¿por qué? Porque está en Cádiz. Está en Cádiz, la Virgen del Carmen es Virgen de los Marineros, entonces la Virgen del Carmen se cuela en cualquier himno. Y ahí nos damos cuenta también de otra característica de las vírgenes que no tienen los Cristos. Las vírgenes, nosotros las tratamos como diosas en sí. Está la Virgen de los Marineros, está la Virgen de los, bueno, de cualquier cosa en realidad, está la Virgen del que vaya a recoger uvas en el campo. Cada virgen está asociada a una especie de actividad. Nosotros tenemos a las vírgenes como microdiosas que nos van a acompañar en la vida, se les ve como algo más cercano, por eso nos atrevemos en grupo a cantarle. Incluso a veces, como claro, están relacionadas con esos grupos, son esos grupos específicamente los que van a buscar a la Virgen y le cantan agradeciendo su favor. Es el caso, por ejemplo, en Jaén, de la Virgen de los Estudiantes. En todas las ciudades tenemos una Virgen que acoge a los estudiantes, pues bien, en Jaén, a la Virgen de los Estudiantes le canta una tuna.
Escucha el llanto de este quebranto que vi sufrir. Si supieras el dolor que siento dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma, que alivie mi pecho desde gran dolor. Tú eres fuente inagotable que ilumina mi cariño con la misma ingenuidad que la de un niño. Yo confío en ti como si fuera Dios. Salva de mi alma buena que calma las penas, que con gran empeño quiero que este sueño sea suyo dentro de este gran amor. Tú eres fuerte inagotable que ilumina mi cariño con la misma
en Jaén.
Yo confío en ti como si fuera Dios.
¡Qué bonito!
Esto es una maravilla, claro, como la Virgen está asociada, es madre, es otra figura, es el nacimiento de la vida. ¿Por qué viene acompañada de flores, de la luna, de las estrellas? Porque vuelve la vida, entonces es algo mucho más cercano. Y esos grupos asociados pues deciden cantarle en grupo. Claro, a los estudiantes que mejor que una tuna. ¿Por qué no? ¿Pero por qué pasa esto? Porque la Semana Santa no es solo cristiana, es pagana. Y la Semana Santa está ligada con el modo de vida de Andalucía. Nosotros, según el grupo que seamos, será más fácil que encontremos esa representación del barrio, de nuestra abuela o de un grupo determinado al que pertenecemos en la figura de la Virgen, que nos acompaña de una manera más cercana, porque claro, simboliza esa vida, esa primavera que nos acoge a todos. Nadie se puede escapar del encanto de la Virgen. Puede que empaticemos menos incluso con la sobriedad del Cristo, pero la Virgen no tiene esa sobriedad. La Virgen es la representación de lo que somos. Y ahora bien, fijémonos hasta dónde llega la unión que puede provocar la Virgen. Nos imaginamos, con todos los enfrentamientos absurdos, a mi parecer, que hay entre pueblos, que esa hermandad que provoca la Virgen, esa comunidad que provoca de barrio, llegue al punto de que una agrupación de carnaval de Cádiz le cante a una procesión en Sevilla. Pues eso pasa afortunadamente en Triana. Yo no puedo con estas cosas.
De verdad.
Yo no puedo.
La calle Pureza, que es donde yo tengo mi casa aquí en Sevilla.
Pues yo ahora quiero ir a tu casa.
Es una calle angosta, es una calle estrecha, que multiplica mucho el sonido. Todo lo que suena ahí se multiplica. Hay que estar muerto para vivir este momento con la banda de las Tres Caídas. Y el coro de Julio Pardo cantándole a la Virgen, a la Esperanza de Triana. Hay que estar muerto para no emocionarte en este, para romperte por la mitad.
A ver, yo buscando los audios para esto, yo estaba en mi casa llorando. Y yo no estaba en la calle Pureza, pero yo estaba en mi casa llorando, porque además, si te fijas la letra, en el caso de la Esperanza de Triana, vemos que está nombrando a una marinera y decimos, está en Sevilla, ¿dónde está el mar? Bueno, Triana era un barrio marinero. Uh-huh. Y además sabemos que en esa virgen encontramos incluso redes que recuerdan la historia de ese barrio marinero.
Y el ancla.
Cual, claro, sí. Entonces,
el ancla.
Claro, entonces vemos la historia de ese barrio, la unión, y encima vemos la hermandad entre pueblos y fiestas que aparentemente son enfrentadas, pero eso desaparece porque aquí lo que prima es la vida.
Hermandad que además, en este caso, Julio Pardo, gaditano, carnavalero, sí. Enamorado de la Semana Santa de Sevilla, tanto es así que él pidió cuando en su muerte sí. que sus restos se quedaran aquí. Sí, y está en la capilla, si yo no estoy equivocado, en la capilla de los marineros. Sí, sí. En la capilla de la Esperanza de Triana.
Sí, pero esto muestra la fuerza, que la fuerza de la Semana Santa no está solo en el postureo, que es de lo que normalmente se habla. La fuerza de la Semana Santa es que al ser pagana y estar de antes, la Semana Santa no es solo una fiesta cristiana.
Trasciende a mucho más.
Es una fiesta andaluza. Es una fiesta en la que vemos nuestros barrios. En la que vemos, yo por ejemplo, cuando veo el prendimiento de San Fernando, veo a mi abuela en una esquina que ya no está esperando al prendimiento, porque mi abuela era una persona que no salía mucho a la calle, era mujer de luto, pero el día que salía el prendimiento, ella estaba en la esquina esperando al prendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Vemos nuestra historia, vemos nuestros barrios y por fin se da esa hermandad que necesitamos todo el año. Una hermandad que, por cierto, se da a lo mejor porque es la fiesta de los cinco sentidos. Démonos cuenta que con las torrijas tenemos el gusto, el olfato lo tenemos con el incienso, el sonido, ya lo sabemos, se estimulan los cinco sentidos. ¿Y qué pasa? Que perdemos los cinco sentidos y resucitamos la primavera en esos palios llenos de flores, que por supuesto nos recuerdan que lo que prima aquí es la vida.
Hoy la matamos, hoy matamos a Raquel. Claro, está medio rota aquí, escuchando músicas de Semana Santa, la fusión de su tierra de nacimiento con la de acogida, Cádiz y Sevilla, escuchando a Julio Pardo, a su coro y a la banda de las Tres Caídas. Y ya de pronto aparece por ahí por la ventana su sobrina Lola, pues entonces ¿qué?
Ya, por sorpresa total que no lo sabía.
Di algo.
No puede. Es que es su primera Semana Santa y estamos, porque digo, vamos todas las generaciones a ver el prendimiento del parque. Tengo muchas ganas de que vea su primera Semana Santa y llevo tiempo sin verla y pues, me va a dar
algo. Ahí tiene a la madre, a la hermana. A mí me está haciendo
que
está, la
Raquel. Es que está toda la generación. Está mi madre, mi hermana y mi sobrina. Y queremos ir todas a esa esquina a ver prendimiento. Y llevamos tiempo hablándolo.
Ahora van a entrar aquí las tres.
Mi hermana tocaba en una banda de Semana Santa. Ella es muy capillita. Y una de las cosas que no paro de decirle es, tranquila, que cuando la niña crezca un poquito más, yo la llevo a que vea a su madre tocar la trompeta.
Vamos a saludar ahora a tu madre.
Sí, sí.
A la madre que te parió.
Sí, sí, que ella tiene culpa de estas cosas.
Hay que escucharla.
Hombre,
aquí.
Que sí, sí, tiene.
Sí, ella tiene mucha culpa. Hay que
escucharla aquí. Bueno, pues eso va a ser enseguida, como un repaso a las mejores melodías de la historia con el profesor Carmona.
Ha sido la magia de las vírgenes.
¡Ay, sí! Raquel. ¡El milagro! ¡Me ha caído el milagro!
¡Ay, de la Semana Santa! Que
ahora
tenemos.
¿Esto es superstición o esto es fe?
Esto es emoción.
¿Esto es emoción? ¿Esto qué es?
Esto es emoción.
Esto es la Virgen.
Como diría Matías Prat. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este año De nuevo Canal Sur Radio.
Las dimensiones son ajustadísimas.
Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio.
Iba a llamar de nuevo a...
En una semana llena de pasión y de radio.
Este paso tradicionalmente...
De devoción.
No se levanta, se lo vamos a dedicar.
Emociones.
No va más a la derecha de la cabeza.
Recuerdo.
Que no han podido estar aquí con nosotros.
Y fiesta. Semana Santa en Andalucía.
Pues el paso que ha quedado ya, Riado justo.
Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
Con el profesor Carmona, las mejores medolías de la historia de la música. ¿Hoy qué nos trae, profesor?
Y hoy traigo las mejores melodías de la música sacra, que vais a alucinar de la belleza que os traigo. Y vamos a empezar por el barroco. Mucha gente ha escuchado hablar de la Pasión según San Mateo, mucha gente conoce de la Pasión según San Mateo, a veces pues el Medig, que son una de las áreas más bonitas, o el comienzo de la Pasión, pero os traigo un área que muy poca gente conoce, que es el Auslive, que dice: por amor quiere morir mi Salvador, y suena así de bonita. Belleza pura, ¿eh? Esto es Bach, en la Pasión según San Mateo, su Auslive, cantado por Sabine de Biel. Y luego os voy a traer ahora de la época clásica, os traigo un clásico que mucha gente conoce, pero no se oye tanto, ¿no? Que es el maravilloso Laudate Dominum de Mozart. Claro, es que bonito, porque entra el coro que está acompañando a la solista, y a la solista todavía le queda una pequeña frasecita de su vida hacia los cielos maravillosa en este Laudate Dominum de Mozart.
Qué bonito, profesor.
Esta es la misma melodía que ella ha ido cantando primero como solista, y ahora empieza con unas agilidades bellísimas. Esto es pura magia mozartiana. Aquí está. En el romanticismo, si pasamos a otro periodo, nos encontramos un solo maravilloso, y os traigo un solo cantado por un niño, que en el romanticismo en Francia tenemos a Gabriel Fauré, y en su Requiem tiene un Pie Jesús que es muy conocido y que ha sido bonito, mira. Oh, Este niño que canta se llama Axel Rikving. Ya lo habíamos traído alguna vez. Tiene una voz preciosa, luminosa.
Es un niño.
Es un niño, es un niño. Está cantando la voz de soprano, pero es un niño. Y además estaba hecho para este carácter, ¿no? Y es preciosa esta voz. Lo que está claro es que los compositores, cuando han tenido que hablar de cosas sacras, realmente se han puesto con una profundidad y con una belleza, porque a veces muchos de estos compositores han dejado por escrito que sabían que no era para el público para quien estaban escribiendo, sino que estaban escribiendo para Dios. Y entonces eso les hacía ser mucho más exigente y hacían la obra más bella de la historia. Se han hecho la música sacra, por eso me encanta a mí tanto la música sacra, aunque sea ateo. Y en el siglo XX, os traigo también otro pie Jesús. Pero este es ya casi cinematográfico, es el de Andrew Lloyd Webber, de su Requiem. Este es un niño que se llama Malakai y se ha hecho famoso en...
¿Otro
en,
niño?
En un concurso de televisión, sí. ¿No has reconocido a escuchar? ¿Creías que era una soprano? ¿Creías que era una mujer?
Sí.
Ah, pues un niño. Y además un niño afroamericano, o sea, un niño de raza negra. Uh-huh. Y es precioso verlo cantar y cantar con esta voz tan clara que a veces la vinculamos con los niños de Oxford o de Cambridge y tal, y no, ¿no? Uh-huh. La voz está maravillosa. Y ya en el siglo XXI, para ir terminando, también tenemos obras que se han hecho con una melodía maravillosa y también de carácter religioso. Tenemos esta pieza que precisamente yo voy a dirigir esta semana en un triduo que hago en Sevilla. Es el Ubi Caritas de Ola Jalo. Ola Jalo es un compositor noruego y esta melodía, fijaros, es casi un canto gregoriano, pero ya con formas un poco contemporáneas. Donde hay caridad, hay amor. Y ahora entra el coro a cuatro voces. Parece, es muy curioso que el siglo XXI tenga esta vuelta un poco a lo medieval, al canto gregoriano. Les gusta mucho a los compositores actualmente hacer este tipo de música, que es una música sencilla, blanda, muy pacífica, que habla mucho de paz, que es muy calmada, ¿no? Después de que hemos tenido un siglo XX lleno de grandes estruendos, orquestas gigantescas, se está haciendo mucho esta música, una música suave, como para retirarse espiritualmente, ¿no? Uh-huh.
Quizá porque hace falta mucha serenidad.
Falta en estos tiempos locos.
Simbólico. Ubi Caritas de Ola Jalo.
Qué bonito todo.
Yo que me he declarado mil veces rendido admirador del profesor Carmona, pero rendido y profundo admirador del profesor Carmona, decía él en su comentario del principio que la fe, que la religiosidad popular estaba llena de contradicciones.
Sí.
Pero es que el profesor Carmona es una pura contradicción.
El que va a hablar. Bueno, porque tenéis un tipo y entonces el que no entra en el tipo es contradicción.
El cristiano.
Para mí, por ejemplo, que Raquel me haya dicho que yo parezco cristiano, yo es que me siento cristiano. Claro, yo soy cristiano ateo. O sea, yo soy un seguidor de Jesús, de su mensaje, del mensaje del amor. Creo que el amor es la mejor solución para casi cualquier, para cualquier conflicto. Y me parece que lo que él dijo hay que defenderlo. Ahora, otra cosa es ya poner ponernos con los cuentos de otras vidas y
bueno,
otras...
Hablemos de amor.
Exactamente.
Y ahora mismo esta mesa está llena de amor.
Sí, señor.
Se ha llamado, aquí hay tres generaciones. Tres generaciones. Hay,
hay más.
Tres escalones.
En la vida de Raquel.
Hay abuela, hay madre, hay hija.
Sí.
Ha entrado doña Ana, ¿eh?
Sí.
Pues ha entrado aquí cualquiera. Ha entrado en el estudio doña Ana. Doña Ana, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo estás?
Pues ahora en la gloria. Con mis hijas, mi nieta y delante un micro.
¿Qué? Porque tú te has puesto delante de un micro un montón de veces, ¿no?
Alguna que otra.
Es la culpable un poquito de la Torre de Arena.
Tendréis que presentarla un poco más, ¿no? Dedicación toda
preséntanos
la vida,
¿no? A tu madre, Raquel.
Pues mira, aparte de mi madre canta ahora desde los 13 años. Pero es cierto que una cantaora que normalmente no luce tanto, a veces que es cantaora para el baile. Entonces ha sido cantaora para el cuadro de Sara Vara, después para el cuadro de Concha Vara, que es mi madrina, y ahora mismo cantaora del cuadro de Tronío. A ella le gusta cantar para el baile porque dice a veces que es una bailadora frustrada.
¿Ah, sí?
Sí.
Y aparte, creo que esa es la esencia del flamenco, los niños. Es el futuro. Y yo cuando canto para los niños... Porque canto para niños de 5 años, de 6, es cuando más disfruto. A mí me puede poner la bailadora más grande delante que no disfruto, porque creo que son los diamantes en bruto. Y cuando estoy cantando a un grupo de 10, 12 niñas, digo, ¿quién sabe si alguna de ellas va a emprender su camino en el baile o en el cante? Entonces yo veo que son diamantes en bruto, son la pureza. Disfrutan de lo que hace. No lo toman como un trabajo, uh-huh. No lo toman como una obligación. Lo hacen porque les gusta, es el disfrute. Y entonces yo disfruto mucho cantando para baile.
Sigues cantando, claro.
Sí, sí.
Sí.
Sigues cantando.
Ya, mi hermana está apuntada en la academia en la que canta mi madre y ya tenemos hueco para Lola.
Yo quiero decir una cosa en favor tuya, que tu hija entró aquí como filósofa y ha terminado haciendo lo que tú sabes, lo que tú le has enseñado, lo que a ti te gusta.
No, bueno. He de decir que yo estoy aprendiendo con mi hija.
Hombre, también es verdad, ella está investigando
porque
mucho.
Porque yo, por ejemplo, yo sí es verdad que soy una friki del flamenco, de la copla, ¿no? Yo siempre me he interesado este palo, de dónde viene, por qué, quién lo canta, quién lo creó. Siempre me ha interesado eso. Pero ella rebusca más que yo.
Hombre, claro.
Entonces yo aprendo, toda la semana aprendo algo con ella.
Pero es que se nota que en el corazón de Raquel está sembrado todo ese amor y toda esa la sabiduría que no se aprende por el cante y por el flamenco. Sí. Y gracias a eso, eso es lo que está en el corazón de su investigación. Porque gracias a eso yo creo que sus investigaciones son tan brillantes.
Bueno, ya lo ha vivido, ¿no? Yo cuando iba a cantarme la llevaba siempre. Porque ella era...
¿Dónde te pusiste de parto? Cuéntalo tú.
En la tertulia flamenca de la isla. La gente dijo, qué bien está cantando, ¿no? Es que estaba los dolores de...
Y ahí se... Eran quejíos,
eran
auténticos quejíos.
Claro. Y ella la ha vivido. Ella se ha criado junto a Manuel Moje, con junto a Camarón, porque claro. Yo a donde iba me la llevaba, porque era una niña tan buena que yo la llevaba, la sentaba, ella disfrutaba, ella bailaba por bulería muy pequeñita con un pie nada más. Sí. Ella hacía el compás con un pie nada más, eso era extraordinario. Que yo decía, bueno, ¿y el otro para qué lo tiene? Entonces sí es cierto que mis hijas, porque son las dos, ¿no? Lo han vivido y ahora mi nieta. Que me la llevo yo a los ensayos, me la siento en la farda y vámonos que nos vamos.
Ya lleva hoy zapatitos de bailadora puestos. Sí,
y los corales puestos, ya está preparado.
Más de Dorocino, del mago
de Oro. Oye, yo creo que te lo pregunté, ¿no? ¿Le hiciste ahí el corte de las uñas detrás de la puerta y esas cosas a Lola o no?
Entre ellas quedó, porque yo les insistí, no sé qué hicieron ellas. Yo creo que fue mi hermano.
Eso es una tradición gitana.
Ah, ¿sí?
Que
sí.
Cuando un niño nace, si le corta las uñas detrás de la puerta, ese niño va a cantar, ¿no?
¿De qué puerta? ¿De qué
pero
puerta?
Se la tiene que contar.
Una puerta de la casa, ¿no?
La puerta del hospital, de tu casa. ¿Ah?
Pero tiene que ser un cantaor que se lo haga.
Eso es lo que dicen, que normalmente es un cantaor el que le corta las uñas. Yo lo hice a escondida de la madre.
Oye, la madre que se manifieste, ¿no? La madre se llama Silvia.
Mi hermana es más tímida para eso, pero empújala.
Bueno, Silvia, buenos días.
Le empujo el micro porque está atareada con Lola.
¿Cómo está Lola? ¿Qué está comiendo ahora mismo o qué? Sí.
Esto no lo perdona. Esto no lo perdona.
Qué momento hemos cogido. Pero no me diga que no es bonito este momento.
Hombre, es que precioso. Hemos hablado de la Virgen, de la Madre de la Vida, y ahora yo creo que el dar peso es el símbolo de la vida.
Y la madre dándole la teta a la niña aquí.
Esto es maravilloso.
Este momento es histórico.
Sí, sí, sí. La niña o sale locutora o cantadora, ya no va a tener una de dos. Una de dos.
O filósofa. También, o filósofa también. Cantadora. Claro. ¿Verdad? Que tiene ya muchas combinaciones.
Visto, ya hemos visto que se puede mezclar todo. Yo empecé con la filosofía, pero es verdad que cuando yo agradezco mucho que cuando os propuse, porque fue a vosotros, lo de filosofía del flamenco también os atrevisteis porque sonaba un poquito raro. Y mi madre del tirón me dio todos los libros que tenía, todos los discos que tenía, ella se emocionó muchísimo. Entonces, y muchas veces, Pepe, ahora está en modo tímida, pero a veces me dice, Pepe, porque no lo sabe, pero las escaletas tú me las debes a mí.
Claro, no, pero eso
es sí, broma. Sí, pero me lo dice, ¿eh?
Ana, ¿qué te parece lo que hace aquí tu hija?
Hombre, yo está feo que lo diga, ¿no? Pero a mí me parece maravilloso. Le está dando una vuelta de tuerca tanto a la copla como al flamenco, porque claro, todo el mundo escuchamos una copla y nos gusta o no nos gusta, pero no sabemos esa historia que lleva detrás, ¿no? Y entonces que ella se profundice ahí, que se meta ahí, eso es fantástico. Eso es fantástico, esto es para que le den el onda, pero ya.
Claro, me está faltando.
Pepe, tú lo estás... Yo lo creo, también
es verdad que le meto mucha caña, que la critico mucho, pero bueno.
Sí, es verdad, ¿eh? Aquí está siendo modesto, pero después yo cuando vuelvo a mi casa, los más críticos son mi padre y mi madre. Los dos. Si he hecho algo.
¿Quién más?
Hombre, mi padre es mutiquismiqui, ¿verdad, mamá?
Sí.
Mi padre, hasta una expresión que yo haya dicho, que diga. Eso no suena bien en radio, hasta eso se la apunta.
Las comas.
Sí, pero sí. Está muy bien. Pero yo lo agradezco mucho. Yo...
¿Dónde vas a encontrar mayor construcción que hay?
Yo le agradezco muchísimo, yo tengo pasión también con él por lo mismo también. Me ayuda a mejorar.
Oye, Ana, y sobre la gente que hay, porque tiene que haber de todo en la viña del Señor. Uh-huh. La gente que la critica por su manera de hablar, por su acento y por todo eso, ¿tú qué dices?
Pues nada, que sigan criticándola. Chico trabajo tiene. Ella es andaluza. Y de eso se tiene que sentir orgullosa, de ella, de su tierra, de su acento, de su forma de ser. Ella no tiene que cambiar en absoluto, que cambien los demás. Y yo siempre lo digo, si no andaluz no nos entienden hablando, que nos pongan las letras abajo, igual que hacen con los catalanes, con los gallegos.
Que estudien. Si no nos entienden, que estudien.
Que cojan un libro, que lean Platero y yo.
¿Qué nos dice hoy nuestra Séneca?
Pues mejor que nunca a esa Semana Santa que ya sabemos que trae milagro, ¿eh? Pueblo andaluz, te escribo cuando la primavera se derrama con nuestras calles como una luz nueva, cuando el azahar perfuma el aire y parece que la vida tras su recogimiento decide volver a pronunciarse en voz alta. He observado cómo estos días algo distinto sucede entre nosotros. No es la fe la que camina, ni las imágenes que avanzan entre el silencio y la emoción contenida. Es algo más hondo, es el barrio. En un tiempo donde cada persona parece encerrar su propia prisa, donde las vidas se deslizan sin rozarse, nosotros detenemos el mundo y lo hacemos juntos. Las puertas se abren, las sillas salen a la calle, los nombres vuelven a decirse y el vecino deja de ser un extraño para convertirse en parte de algo compartido. He visto como un paso no lo sostienen solo los que cargan, sino también quienes miran, quienes esperan, quienes sienten, porque un barrio no es un conjunto de casas, sino una red invisible de cariño, memoria y presencia. En estos días no camináis solo, y eso, pueblo mío, es una forma de resistencia. Resistencia frente al olvido del otro, resistencia frente a la vida vivida sin vínculo, resistencia frente a ese mundo que os quiere aislado, suficiente, completos en vosotros mismos. La primavera os habla de renacer, sí, pero con nuestra Semana Santa enseña algo más valioso, que el ser humano no se realiza en soledad, sino en compañía, no en aislamiento, sino en el encuentro, porque allí donde un barrio se reconoce, nace una forma de dignidad que ninguna modernidad puede sustituir. Y quizá en medio del incienso, del silencio y de los pasos lentos, estáis recordando una verdad que muchos han olvidado, que nadie se salva solo.
Uno se despide.
Ojo a Lola, que despunta como locutora.
Su primera.
Ojo a Lola.
Pensé que formaba parte de la canción.
Le gusta, cuidado, que le gusta mucho un micro.
Lo ha dicho a tono.
Es que ha entrado perfecto.
Ha visto el micrófono, se ha acercado, ha tenido dos o tres amagos mientras tú hablabas, pero se ha contenido, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero ahora ya no, cuando tú has terminado, se ha arrancado. Lola, ¿te gusta el micrófono a ti, no? Y se ríe. Qué cosa más grande. ¿Qué estamos escuchando, profesor?
Estamos escuchando ni más ni menos que la canción que ha sido más reconocida de la película Las Amarga Navidad de Almodóvar, que se llama Las Simples Cosas y que tiene una letra preciosa, si nos da tiempo un poco a escuchar su texto.
En el corazón.
Amaya cantando Las Simples Cosas.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces
abuela,
comprende.
Encantado de conocerte, ¿eh?
Igualmente,
ausentes las
mami.
Cosas queridas.
Me ha encantado el momento pecho, me ha encantado. Eso no se me olvida a mí fácilmente. Adiós, Lola. Lola está con el micrófono.
Lola está con la gusta al micro, ¿eh?
Raquel, buena semana.
Uf, yo creo que anuncia muy buena. Yo no, tengo ya el milagro, nada
no
más
ha empezado
que empezar.
Malamente, sí, no ha empezado malamente. Gracias, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Maravilloso
por
día.
Por todo. Llegamos a la una. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego nos queda todavía una hora de paseo con muchas cosas.
Las devora el tiempo. Uno vuelve siempre.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.